El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Mira, los atléticos están hoy de fiesta. Primero porque se han quitado por fin de encima a Joao Félix.
First of all, because he's a good player.
Primero que nada, porque es un buen jugador.
Talent, already,
tiene talento y el club ya lo conoce desde hace dos años. Creo que lo bueno de Joao es que puede jugar en diferentes posiciones con nosotros.
Es Maresca, el entrenador del Chelsea. ¿Qué va a decir? A ver si él es capaz de sacarle el rendimiento que hasta ahora los demás no han podido. Y están de fiesta los atléticos porque hoy hay show en el Metropolitano, esta noche a las 9, para presentar 12 fichajes. Los de ellas y los de ellos. Y faltan más, porque la pregunta a estas alturas es: ¿con lo que ha traído Simeone tiene equipo parecido al de la temporada pasada, mejor o mucho mejor? El sonido del día, el del entrenamiento del Real Madrid. Hoy, estrellas invitadas, ellas, las máscaras de Pintus.
Step 1.1.
Pintus les ha puesto a correr con las máscaras y las mochilas para saber cómo andan de fondo físico. Después, el entrenador físico del Real Madrid nos da más detalles de para qué las usa. Y la sorpresa del día, Mayoral se queda en el Getafe. La Real Sociedad le descarta porque no le convence el reconocimiento médico. El cabreo del día, el de los entrenadores que ven como la liga empezada no saben con qué jugadores van a entrenar mañana o con quién van a jugar este fin de semana. Calero, el del Levante, lo denuncia así.
Es algo inaudito, insólito y que creo que es malísimo para el fútbol en general, para el fútbol español en particular, la imagen que está dando la liga. Creo que el mercado tenía que cerrar justo antes de empezar la liga, todos los mercados.
Y en nuestro escaparate hoy, el nuevo Inter de Fútbol Sala. Nuestro equipo madrileño, el de Torrejón, que se ha cansado de perder.
La plantilla es ilusionante, creo que en eso estamos todos, ¿no? El club, la afición, yo creo que estamos ilusionados. Es verdad que vienen jugadores sobre todo con perfiles que quizá pensábamos que nos podía venir muy bien para lo que queremos hacer dentro de la cancha y aportan también, hay una buena mezcla de veteranía, de juventud, así que yo estoy contento.
Pero esto es solo una parte de lo que nos trae el día. Elena, ¿qué más hay que saber a esta hora para estar al corriente?
El Leganés ha oficializado su séptimo fichaje. El nuevo lateral derecho pepinero es Adrián Altimira. Llega cedido del Villarreal.
Hola, pepineros. Ya estoy aquí. Nos vemos en Butarque.
De fuera de nuestra comunidad, Ilkay Gundogan ha puesto rumbo esta tarde a Manchester para volver al City tan solo un año después de irse. Otro que tiene su futuro lejos de la ciudad condal es Víctor Roque, que esta vez, en vez de irse a Portugal, prefiere quedarse en España y se ha decantado por el Betis. En el caso del fútbol femenino, el Atlético de Madrid está haciendo una plantilla prácticamente nueva. Su último fichaje es Loren Leal, defensa brasileña de 21 años, procedente del Kansas City. Y al margen del fútbol, la victoria en la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España ha sido para el checo Pavel Bittner. Ha sido necesario recurrir a la foto finish para ver si había ganado a Van Aert. El primer español ha sido Antonio Jesús Soto, décimo en la general. Sigue líder, como no, Primoz Roglic.
Bueno, pues vamos a meternos en detalles.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Esta noche, Sidecars en el Metropolitano, Sidecars y muchos más, porque el Atlético de Madrid hace unos días se planteó cómo presentamos a los nuevos fichajes del equipo masculino y del femenino. Un vídeo, un mensaje, una entrevista. No, venga, vamos a hacer algo más divertido. Así que han convocado a todos los socios hoy a las 9 de la noche y ya han distribuido más de 30.000 entradas, o sea que va a haber buen ambiente en el Metropolitano. El director de marketing del club, Valerio Bori, nos explicaba hoy en el partido de la una qué hay detrás de todo esto.
No quiero desvelar más porque, claro, lo que creo que es importante es descubrir un poco todo lo que estamos preparando. Seguro no va a ser el clásico evento de anuncios de fichajes y esperamos que la gente lo pueda disfrutar. La verdad es que seguimos impactando. Yo creo que hemos impactado muy bien a nivel internacional y este evento también es seguramente importante para nuestra afición que está aquí en Madrid, pero claramente impactará muchísimo a nivel internacional.
Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Nacho.
El Atleti que va probando cosas nuevas para llegar a su gente, a una gente que está ilusionada, porque hoy va a ver y va a escuchar a los nuevos y a las nuevas.
Sí, 12 jugadores, 4 futbolistas del primer equipo masculino y 8 jugadoras del primer equipo femenino. Van a ser, pues evidentemente, el principal argumento de esa fiesta que va a tener lugar en el Estadio Metropolitano a partir de las 9, que va a durar más o menos una hora y media y que indudablemente va a encantar a los seguidores del Atlético de Madrid.
Incluido Gallagher, que ya ha entrenado hoy con los de Simeone.
Sí, ha entrenado, de hecho estaba entrenando en el día de hoy con Diego Pablo Simeone y los que van a ser sus nuevos compañeros cuando el Atlético de Madrid hacía de manera oficial el fichaje del futbolista inglés, que firma por 5 temporadas. Los rojiblancos han pagado al Chelsea un traspaso de aproximadamente 42 millones de euros, así que Diego Pablo Simeone tiene a ese futbolista en el centro del campo que tanto quería y que tanto había pedido desde hace ya más de año y medio.
Dos preguntas, te pido dos respuestas. La primera, ¿es el de Gallagher el último fichaje que va a hacer el Atlético de Madrid?
No, no va a ser el último fichaje porque ahora mismo la prioridad que tiene el conjunto rojiblanco es fichar a un central zurdo. Se habla de Janko, que es la prioridad en esa demarcación, pero incluso dependiendo de las salidas en el Atlético de Madrid, porque se habla mucho de la posibilidad de que hombres como Thomas Lemar, Samu Morodion, inclusive Vermeeren, que este sí saldrá cedido, o Riquelme, si alguno de ellos se va y deja dinero, pues quién sabe si podría venir algún que otro futbolista más, sobre todo en el medio del campo.
Vale, y con esta plantilla, con la que hay ahora, ¿a ti te parece que Simeone tiene un equipo parecido al de la temporada pasada, mejor o mucho mejor?
Yo creo que en defensa ha mejorado un poco con Robin Lenormand, que en el ataque, indudablemente con Sorloth y con Julián Álvarez, creo que ha crecido mucho el Atlético de Madrid, pero que todavía creo que le faltan alguna cosa para que sea una plantilla redonda y lo que le apetece a Diego Pablo Simeone, indudablemente.
Traduzco en alguna cosa por un defensa más, ¿no?
Sí, sobre todo por un defensa más, ya te digo, yo creo que el centro de la zaga es lo que más quebraderos de cabeza le está dando a Diego Pablo Simeone y a los seguidores del Atlético de Madrid en la última temporada y, por ejemplo, en el partido del Villarreal del pasado lunes, así que fichando a ese central zurdo, sobre todo a ese central zurdo, pues las cosas se verían de otro modo.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Este verano igual te has puesto tú alguna máscara, como las de Pintus, pero la versión buceo barata, ¿no?
No, yo no. Yo máscaras de momento, afortunadamente, las abandonamos ya hace mucho tiempo, en época de pandemia, y desde entonces yo creo que no me he puesto a colocar ninguna de estas.
Bueno, porque hoy Pintus ha vuelto a hacer un test a la plantilla. Él normalmente quiere hacer dos, uno ahora y luego otro más adelante. Así que lo que ha hecho es colocarle a esos jugadores esa máscara tan aparatosa y tan llamativa que va conectada con unos cablecitos a una mochila que va detrás, ¿no?
Eso es, sí, es una mochila electrónica que mide todos los parámetros, bueno, sobre todo la cantidad de oxígeno que inhalan los futbolistas, el gasto calórico, incluso tiene un GPS también para medir la distancia y la velocidad que recorren. Son máscaras llamadas máscaras metabolímetros o máscaras de medición biométrica o máscaras de test metabólico. Ya digo, consisten en, bueno, ver en qué estado se encuentran los futbolistas a estas alturas del mes de agosto. Uh-huh. Y como tú dices, luego comparar ya en una altura de la temporada mucho más avanzada el mismo estado físico de los futbolistas para saber qué es lo que tienen que trabajar específicamente en el tramo final de temporada.
La máscara le va marcando a los jugadores con unos pitidos y unas órdenes el ritmo y lo que tienen que hacer. Suena así.
Tres pitidos, el primero para empezar, el segundo a la mitad, el tercero al final.
Ready. Step 1.1.
Y ahí se ponen los jugadores a correr la distancia que les han marcado hasta que vuelve a sonar el pitido.
500 metros.
Y tienen que parar. Bueno, dice Pintus que esto no es un entrenamiento en altura de hipoxia, que es solo un test. Lo explica así.
Con estos tests yo puedo luego individualizar el trabajo de carrera. El objetivo es este. Repetirlo luego el mes de marzo para nosotros es importante porque puede ayudar a comprender si tenemos que seguir en el trabajo aeróbico o dejar el trabajo aeróbico, si el equipo está muy bien, y concentrarse solo en el trabajo de sprint y de aceleraciones. Lo que pasó en la última temporada aquí.
Claro, el problema, Carlos, es que el miedo que hay en el Madrid es cómo ir manejando la cantidad brutal de partidos que va a jugar el equipo. Por eso hablaba Ancelotti incluso de dar vacaciones. Tienen que medir muy bien el esfuerzo de cada uno, ¿eh?
Claro, y estos tres precisamente sirven para, en parte, bueno, pues ir conociendo el estado físico de cada futbolista. Lo decía Pintus, se trata de luego establecer un trabajo individualizado en función de su estado físico para saber si un futbolista necesita más carga de trabajo en un determinado momento de la temporada o si lo que necesita es más descanso. Y de ahí que Ancelotti comentara hace unos días que efectivamente este año, seguro, por la cantidad de partidos y lo cargado del calendario, habrá veces que, bueno, sobre todo los futbolistas cuando regresen a lo mejor de un largo viaje transoceánico, los sudamericanos, pues en vez de estar listos y dispuestos para el siguiente partido de liga a los dos o tres días, tengan unos días de descanso para recuperarse mejor, porque esto también les indica y les marca si a veces incluso es más necesario el descanso que el trabajo.
Dos apuntes rápidos. Uno, hay sanción para Mendy por la expulsión.
Correcto. Sí, lo que ya se preveía, roja directa, un partido de sanción, así que no jugará el domingo contra el Real Valladolid.
Segundo, Nico Paz del Castilla se marcha a Italia.
Eso es, sí, al Como. Se va a marchar definitivamente al equipo de Cesc Fàbregas. Aquí, lógicamente, no tiene minutos ni va a tener oportunidades, así que creo que es bueno para él.
Y hay un futbolista, gracias Carlos, del Real Madrid, Rodrigo, que después de jugar el fin de semana, bueno, pues se vio envuelto en un enredo, en un malentendido, en lo que sea. Vamos a pararnos un instante a analizarlo con nuestro coach. Señor Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Oye, te propongo tocar hoy dos temas que seguramente más te representan a ti, casi también a mí. ¿Qué tal si hablamos de coaching y comunicación?
Bueno, fantástico. Bueno, yo creo que es casi imposible separarlo, sí. Porque al final incluso tratando de transmitir solo información, volcamos emoción, o bien por el tema tratado que nos apasione, o porque al final nuestra tarea de comunicadores, la comunicación, es una vocación más allá de una profesión. Así que lo único que no sé es por dónde lo quieres enfocar.
Pues mira, te voy a llevar a lo mío. El domingo, por ejemplo, después de que el Madrid empatara en Mallorca, la gente que lleva las redes sociales de Rodrigo publicaron y borraron luego, muy rápido, un mensaje en el antiguo Twitter, en X.
Sí, vale, vale. Bueno, es que la comunicación es algo que no tiene mucho que ver con las redes, en mi modesta opinión, pero es una batalla mía personal, ¿eh? Otra cosa es que ahora parece que las redes son la comunicación o lo único, ¿no? Y desde luego también hay que reconocer que hay buenos comunicadores en las redes y buenos mensajes, pero en general lo que se publica en un medio como Internet va a una velocidad de vértigo, porque es como se vive en ese espacio-tiempo, por definirlo de alguna manera. Y claro, eso provoca situaciones como esta que tú cuentas.
Claro, porque los futbolistas ahora son mucho más que un tipo que juega al fútbol. Es una marca, es un grupo de gente, es una agencia que hay detrás, en muchas cosas. ¿Y tú por qué lo mezclas con la emoción?
Bueno, para mí la comunicación es algo que parte de un trabajo bien hecho. O sea, requiere una elaboración. Si, por ejemplo, nos encontráramos yendo por la carretera con un incendio, si, oye, sin ponernos en peligro, claro está, nos sale la vena reportera, grabamos un vídeo, lo colgamos en redes, nadie nos va a decir que tiene más o menos calidad y hasta puede que nos llamen de las noticias en Telemadrid y salga emitido, ¿no?, en las noticias. Sin embargo, si queremos contar lo que ha sucedido de verdad, dando detalles de relevancia o dando importancia a cada hecho, a la situación vivida, necesitamos crear un formato de comunicación y eso se hace con calma y con una elaboración. Y esto es lo que pasa en las redes, ¿no? Se cuenta un estímulo, una reacción, se plasma en una comunicación, por supuesto una comunicación rápida, poco elaborada, irreflexiva o como mínimo poco reflexionada. Entonces pasan estas cosas, no se miden las consecuencias y uno pues aprende a cuenta de darse un buen tortazo, porque las redes son implacables, ¿eh? Entonces uno aprende ahí que hace falta un poco más, ¿no?, que es un conjunto de herramientas que conforman un todo, porque claro, lo que queremos nosotros comunicar y pensamos que lo hacemos bien, a poquito que el mensaje no sea muy claro, pues resulta que somos lo que los demás interpretan de nosotros y no siempre lo que queremos comunicar.
Claro, de hecho, en este caso lo primero que se ha dicho es que no se ha interpretado bien lo que Rodrigo quería decir, que era un mensaje positivo. ¿Ves algo más en esa comunicación, digamos que fallida, de Rodrigo y de su gente?
Pues lo que estás diciendo, porque este es el gran problema, ¿no? Una buena o mala comunicación. Uh-huh. Cualquier comunicación que hacemos depende de la interpretación que los demás hacen de ella, hacen de nosotros. Entonces, claro, a poquito que esté mal enfocada, pues lo que estás abriendo es al mundo de la interpretación. Te pongo ejemplos. Yo ahora podría interpretar pues que Rodrigo no está contento del Real Madrid, o que se siente celoso ante la llegada o repercusión de Mbappé, o dolido porque otros tienen más reconocimiento, o que se está reivindicando, y puedo interpretar que eso es un síntoma de inseguridad, y así podríamos estar un rato. Ese es el problema, claro.
Sí, claro, por eso es bueno que Rodrigo acierte, ¿no?, que esté bien asesorado, ¿eh?
Es la clave de todo, porque al final, si transmitimos solo sentimientos, pues son traicioneros, porque son el puente entre el pensamiento y la emoción. Y abrimos eso a un estímulo a otros y a una reacción de los demás. Entonces, todo eso hay que gestionarlo siempre. Y además, los deportistas se deben reivindicar en la cancha o en el terreno de juego. Y en esto Rodrigo ha demostrado ser un mago. Entonces, y luego, si llevas una comunicación que es personal, aunque como tú bien has dicho antes, ahora ya son marcas los deportistas, pero las redes te representan a ti mismo, yo creo que tienes que buscar que sean tu esencia. Claro, claro, que lo mismo lo que vimos de manera fantasma en ese mensaje fantasma, pues es realmente lo que piensa, y entonces quién sabe si tendremos que decir aquello de Houston, tenemos un problema.
Yo creo que está feliz, pero evidentemente si no comunica bien, todo se enreda. Gracias, Fernando. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nacho.
Te estamos contando la actualidad del día aquí en el Enfoque del Deporte. Volvemos a coger velocidad, Dani. El Barça por fin se desprende de dos que no quería.
Así es, la vuelta de Gundogan a Manchester es ya una realidad. Habló hace unos días con Guardiola, le dijo que quería volver, Guardiola dio el ok, el Barça también, y por ello le va a dar la carta de libertad para que pueda volver al City. Se marcha gratis y va a firmar por una temporada más otra opcional. Y el otro que se va es Víctor Roque, se marcha al Betis. El Barça tenía varias opciones, pero al final se ha decantado por dejarle salir al conjunto andaluz. No es la mejor opción para ellos porque querían un traspaso de unos 30 millones de euros, pero es lo que quería el jugador, quería seguir en la Liga Española. La oferta del Betis le ilusionaba y por eso se marcha al conjunto verde y blanco, cedido hasta final de temporada.
¿Y si actualizamos a esta hora el mercado de fichajes, qué te sale?
Pues en el resto del mercado lo más destacable es que Mikel Merino no ha entrenado con la Real Sociedad y su marcha al Arsenal está muy cerca de cerrarse. Y ojo, porque quien podría ser su compañero es Joan García, el portero del Español, que según Fabricio Romano tendría en acuerdo verbal con el club inglés. Otro portero que está en el mercado es Mamardashvili, va a ser traspasado al Liverpool, pero se quedará esta temporada cedido en el Valencia. En el Sevilla se ha marchado Marcos Acuña a River Plate, por tanto necesitan un sustituto, y ha sonado el nombre del Colo Barco. Por último, añadir que Rafa Obrador, el jugador del Real Madrid y Castilla, se marcha cedido al Depor hasta final de temporada.
Bueno, y en el Getafe, lo dicho, Borja Mayoral se queda porque pasó el reconocimiento médico con la Real Sociedad y en la Real no les ha convencido mucho la situación física de Borja Mayoral, así que seguirá siendo jugador de Bordalás. Un Bordalás que, como todos los demás entrenadores, pues están encontrando con una situación muy curiosa. Que es verdad que la conocen de cada año, pero no les deja de molestar, que es que entreno hoy con uno, mañana no sé si me habrán quitado a uno o me habrán traído a otro, no sé con quién voy a jugar el próximo fin de semana porque el mercado sigue abierto. Y hay entrenadores, por ejemplo el del Alavés o el del Levante, que ya están levantando la voz.
Lo que diga el entrenador del Alavés poco va a importar. importa ahora si sale Ancelotti, si sale del Barça, si sale el Cholo. Eso sí tiene repercusión. Nosotros pasamos completamente desapercibidos. Por más que diga Luis García aquí que no se entiende, pues que no me quiten ninguno, es mi deseo, y que me traigan. Pero si me tiene que quitar alguno, pues me tendrá que traer otros, que no hay más, no hay otra historia.
Le da muy mala imagen a nuestra liga, muy, muy mala imagen, y tienen que ponerse manos a la obra, y lo digo de corazón, porque es muy malo para los, para todos. Imagínate para los aficionados que compren una camiseta de un jugador, ¿eh?, y dentro de 10 días ya no esté en tu equipo. Imagínatelo.
Imagínate la cara de tonto o de tonta que se te puede quedar. En el Leganés, esta misma tarde, siguen dándole forma al equipo, Jorge.
El mercado en el Leganés sigue activo. El último en llegar es Adrià Altimira. El lateral derecho procedente del Villarreal estará cedido una temporada con opción a compra para cubrir una posición que en la plantilla solo ocupa Rosier. Y este verano ha vuelto a la disciplina del Lega Javi Hernández, que se marchó 2 años cedido, primero al Girona y después al Cádiz, con mucha polémica. Algunos aficionados le pusieron la cruz. Javi Hernández se lamenta y entona la mea culpa.
Que lamento si alguien se ha sentido ofendido por mi salida del club en estos últimos años. Y bueno, y aquí estoy pues de vuelta a darlo todo por este escudo. Voy a estar comprometido al 100%, que nadie tenga duda de eso, y voy a dar todo por el Leganés.
Y Borja Jiménez recupera efectivos. Tanto Arambarri como Juan Cruz, que parecían tocados, no revisten gravedad. Y Jorge Sáenz, que tenía una lesión en el hombro, ha vuelto a los entrenamientos.
Elena, aparece por aquí Cristina Medina, así que hablemos ya de fútbol femenino.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta. La cuenta atrás para que arranque la temporada en el fútbol femenino está activada. El 8 de septiembre comienza la Liga F y la Primera Federación. En esta categoría hay un equipo que debuta y que ilusiona mucho. Y Medina nos lo cuenta. Cristina Medina, buenas tardes.
Muy buenas. Sí, solo queda esperar para que den comienzo las diferentes ligas, pero el equipo que ilusiona es el Getafe femenino. Hemos podido hablar con su entrenador, Blas Ramírez. Nos ha contado que es un equipo que el equipo se encuentra en plena pretemporada. Es un equipo que está muy ilusionado y que está trabajando para dar lo mejor en esta nueva categoría. Un Getafe que se ha reforzado bastante bien con mucho fichaje.
Sí, es verdad que nosotras somos nuevas, pero queríamos gente que ya hubiera trabajado en esa categoría y sepa vivir y sentir los momentos que se van a esa categoría. Entonces sí, era un aspecto que buscábamos en algunas de las jugadoras.
Como hemos dicho, el Getafe debuta en Primera Ref, que es la segunda división del fútbol femenino, y tienen un objetivo muy claro.
El primer objetivo y claro es que nos queremos asentar en la categoría y que queremos buscar la permanencia cuanto antes mejor. Sabemos que puede que sea complicado, porque al final es una categoría muy exigente, con clubes y equipos muy difícil, donde hay muy buenas jugadoras y hay muy buenos cuerpos técnicos contra los que nos vamos a enfrentar, pero creemos en nuestra competitividad. Creemos que podemos dar un rendimiento óptimo y creemos que podemos competir contra cualquiera con la plantilla que hemos hecho y con el trabajo que estamos desarrollando.
A pocos días de que comience la competición liguera, el Getafe comienza también su andadura por la Copa de la Reina.
Sí, el 11 de septiembre da comienzo la competición del CAO, la Copa de la Reina, donde en esa primera ronda el Getafe se verá las caras con el Rayo Vallecano, un derbi madrileño, un partido que será bonito de ver y donde el Getafe de Blas buscará competir para ir pasando rondas y quién sabe si enfrentarse a algún equipo de la Liga F.
Pero antes, la primera jornada, ¿contra quién se estrena el Getafe en esa primera jornada?
Pues debuta contra un rival duro como es el Dus Logroño, equipo con mucha historia. En la temporada pasada se vieron las caras en la Copa de la Reina, donde venció el Dus Logroño. Pero esto es lo que piensa el míster sobre esa primera jornada.
Jugamos con el Dus, es un equipo que creemos bastante complicado, muy asentado en la categoría, con un buen elenco de jugadoras, y creemos que va a ser un partido bastante complicado. Al final es nuestro debut también, tenemos que controlar esos nervios, esa presión, esa tensión de llegar allí y empezar a competir desde el primer minuto, porque es una liga corta y si te dejas ir o no eres capaz de coger el ritmo al principio, seguramente luego te cueste engancharte.
Estaremos muy pendientes de ese Getafe femenino que tanto nos ilusiona. Muchas gracias, Cristina.
A vosotros.
Y en fútbol sala, nuestro equipo madrileño, el Inter, toda la vida ganando, hasta hace 3 años. Así que Gaby han dicho, se acabó, esto lo arreglamos ya.
El Movistar Inter volverá a pelear por estar en lo más alto, tras años de desierto de lucha por entrar en playoffs. Un proyecto rodeado de estrellas, con un entrenador experimentado al frente, el Inter podrá pelear por títulos. Una de esas estrellas es Bebé, que vuelve a la que fue su casa y está especialmente ilusionado por esta temporada.
Para eso he vuelto, ¿no? Para ese reto de volver a estar en la senda del triunfo, y creo que eso es lo que más me apasiona a día de hoy, que al final esa ilusión y las ganas de conseguir ese reto creo que es muy importante, y sobre todo con la gente joven, de aportar ese granito de experiencia y sobre todo que ellos cojan las bases y de lo que significa estar en este club, que es lo más grande.
Otro es Lucao, procedente del Gimbi Cartagena, para el que es un sueño jugar en el Inter.
Bueno, la verdad, un sueño, ¿no? El Inter Movistar, de todos los jugadores que eran mis ídolos, han jugado en el Inter Movistar. Así que bueno, desde que empecé a entender el fútbol sala, empecé a seguir al Inter. Entonces, bueno, para mí era un sueño. Vengo aquí todos los días con una sonrisa porque de verdad es lo que quería en mi vida. Así que bueno, muy contento y por eso el Inter.
Y todo ello comandado por Alberto Riquer, que tiene ante sí un reto muy bonito.
Ese es el primer reto para una plantilla de fútbol sala. Son muchas incorporaciones y a veces una sola pieza ya cambia mucho los esquemas. Y bueno, pues son varias, y que es bueno que todos estos nuevos, pues lo primer objetivo es esa integración a los sistemas, a un poco a la filosofía y a la identidad que queremos.
Maschaguiña, Mínguez, Eloy, Bartolomé y Barona. Se prevé una temporada de emociones y éxitos en el pabellón Jorge Garbajosa con el Inter.
Y Elena, ¿por qué está todo el mundo en el tenis tan revolucionado, tan enfadado, tan indignado?
Por culpa de un spray italiano que se vende sin receta en farmacias italianas y que sirve para curar heridas. El fisio de Jannik Sinner se cortó un dedo durante el torneo de Indian Wells. El preparador físico le dio este producto desconociendo que tenía una proteína prohibida porque aceleraba el rendimiento deportivo. ¿Y cómo llega esto al tenista? Pues bien, resulta que su fisio le dio un masaje sin guantes y se lo transmitió. Pese a dar positivo 2 veces, no le han suspendido como ha pasado en casos similares, solo le han quitado 400 puntos y el dinero que ganó en Indian Wells.
Claro, también es verdad que hay tenistas que dicen, bueno, esto suena a excusa. Excusa en casos de doping, hemos escuchado algunas, y algunas bastante peregrinas, ¿eh?
Por seguir con tenis, durante el Masters 1000 de Miami de 2009, Richard Gasquet dio positivo por cocaína, se libró de la sanción escudándose en que había besado a una chica que era consumidora habitual. Otra vez cocaína, aunque en caramelos, fue lo que alegó Gilberto Simoni, doble ganador del Giro de Italia. En este caso la culpa fue de la tía Jacinta, que venía de Perú. Particularmente hay dos excusas que me encantan. Camila Valieva, patinadora rusa de 15 años, dijo que había dado positivo por tomarse la medicación de su abuelo. Y la corredora francesa Fátima Ibelem por lluvia de EPO. El amor también lo tiene, pero quizás lo dejamos para otro momento porque es para esta hora no es emitible.
No. Que llega Ana. Ana, en el Telenoticias, soy de Telemadrid, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con un futbolista que pide paso, pide mayor protagonismo. Es Rodrigo Góes, que quiere tener su papel importante en la delantera formada por Mbappé, Vinicius y por Bellingham. En el Atlético de Madrid, Joao Félix vuelve a sonreír, otra vez lejos del Metropolitano. Y hablaremos del plan de rejuvenecimiento del club colchonero gracias a fichajes de jóvenes como Julián Álvarez y Gallagher. Y no os podéis perder a un auténtico artista de la bici, de la BMX. Os lo presentaremos esta noche a partir de las 9:15 en los deportes de Telemadrid.
Sigue ya el enfoque aquí en Onda Madrid.